Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Quiero hablarles en esta noche acerca de algo que creo que es realmente crítico. Y hemos llegado a esto, pero realmente no lo hemos cubierto. Comenzamos el miércoles a partir de 2 Corintios 6, 14, no se unáis en yugo desigual con los incrédulos, y traté de establecer la realidad de que esa es una ley divina inviolable, que no nos involucramos en ninguna asociación o ningún esfuerzo que intente extender el reino de Dios en conexión a incrédulos. Y creo que eso fue bastante claro. La tendencia popular va en contra de eso. La tendencia popular es hacer tantas alianzas con instituciones incrédulas o aliados incrédulos como sea posible bajo el engaño de que de alguna manera usted extiende el reino de Dios con dichas alianzas. Quiero ver si puedo dirigirme a eso, y especialmente usted va a descubrir que lo que diga esta noche va a relacionarse con muchas cosas de las que oyeron hoy, incluso específicamente algunas de las que Steve dijo en la última sesión, pero dejo esa conexión para que usted la haga y yo no la tengo que hacer. El libro de adoración es los Salmos. Entonces, quiero que abra su Biblia en los Salmos. Este es el libro de adoración, 150 Salmos. Solo quiero que vea el Salmo de apertura. El Salmo 1 es la puerta a la adoración. El Salmo 1 es que cuida la puerta. No es el primer Salmo que fue escrito, pero bajo la superintendencia del Espíritu Santo, yo creo que los Salmos son colocados en este orden porque el Salmo 1 es el que cuida la puerta. Y lo que el Salmo 1 dice, establece la expectativa divina para los adoradores. Conforme usted entra por la puerta de los Salmos, esto es lo que usted oye. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es un tipo de adorador que entra por la puerta. Aquí hay otro tipo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios está diciendo a los adoradores conforme entran al templo, yo sé quiénes son ustedes. No pueden engañarme. Los conozco. Ustedes no pertenecen a la asamblea de los justos, porque ustedes van a perecer. Ustedes están entre los que están pereciendo. Esta es la puerta a la adoración. Dios espera que los adoradores sean adoradores verdaderos. Dios no es honrado en la adoración falsa e hipócrita de los impíos. Eso se ve desde el principio en los Salmos. Cualquier esfuerzo por amalgamar a los justos y a los impíos en un acto de adoración es una violación de cimiento de la expectativa de Dios para lo que la adoración es. Este Salmo está ahí en la puerta para detener a los impíos de entrar en la adoración. Y el Señor conoce a los justos y Él conoce a los impíos y los impíos perecerán. Esta fue una realidad asombrosa para los judíos conforme vinieron a adorar. Realice un inventario. ¿Usted pertenece a este lugar? Salmo 2. Realmente otra especie de salmo que cuida la puerta. Apunta en el versículo 11 del Salmo 2. Únicamente vamos a ver eso. Servid a Jehová con temor y alegreaos con temblor. Entonces usted entra con temor, usted entra con temblor y usted honra al Hijo. ¿No es eso sorprendente que eso se encuentra hasta atrás, al comienzo del Salterio? Y usted honra al Hijo. Literalmente usted se postra ante el Hijo. Literalmente usted besa al Hijo. Usted literalmente se postra sobre el suelo y besa sus pies en sumisión a Él. De lo contrario, ¿el qué? Se va a enojar. y usted podría morir ahí en el instante, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, el Salmo 1 y 2. Bienvenido a la adoración. Esto no es, venga uno, vengan todos. Así es como usted debe adorar, así es como usted debe acercarse a la adoración. Y por cierto, el Señor conoce a los que son de Él. El Señor conoce a los que son de Él, claro. 2 Timoteo 2, 19, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Juan 10, varias veces. Conozco a mis ovejas, conozco a mis ovejas. Y debido a que el Señor conoce quiénes son de Él, Él va a hacer una distinción. Escuche esa distinción en las palabras de 2 de Pedro 2. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, y este es el punto, sabe el Señor librar de tentación o prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios divide a todo mundo. Dios sabe quiénes son los adoradores verdaderos. Quizás había algo del Salmo 1 en la mente de nuestro Señor en el Sermón del Monte. Vaya Mateo 7 y versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solo un comentario breve, hay más personas en el camino religioso al infierno que en el camino correcto al cielo. Están los muchos y los pocos. Abajo en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios no quería a los hacedores de maldad y a los injustos en su templo, y no los quiere en su cielo. No pertenecen a la adoración. Me pregunto en esta forma en particular de los evangélicos de hoy, si no estamos produciendo unas iglesias de puerta ancha. La primera iglesia bautista de puerta ancha o lo que sea, incluso algunas iglesias bíblicas de puerta ancha. Hemos estado hablando del Evangelio. Todos entendemos eso. Y usted oyó un mensaje clásico por parte de Steve acerca de predicar la palabra. Y en ese mensaje, él llegó al versículo 5. Y voy a recoger la estafeta en el versículo 5 en Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Yo creo que eso significa evangeliza tu iglesia. Y si usted regresa al Salmo 1, usted sabe que Dios estaba diciendo que la multitud que entró a adorarlo al templo, uno al lado del otro estaba el justo y el impío. Y fue el mismo caso en el judaísmo del tiempo de nuestro Señor. Hubieron aquellos camino a la perdición y aquellos camino a la gloria. Y todos estaban ahí reunidos en el templo. Y usted se dio cuenta, como Steve lo comentó en 2 Timoteo 4, haz obra de evangelista, es la única manera en la que usted puede completar el ministerio que usted tiene. ¿Cuántos pastores están tratando de hacer que su congregación se sienta bien cuando deberían sentirse aterrados? Ese término, cumple tu ministerio. En 2 Timoteo 4, 5 es un verbo compuesto que significa cumplir de manera completa. Romanos 4, 21 lo usa y dice, Abraham estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido podía cumplir. Colosenses 4:12 usa el mismo verbo para significar plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y Pablo incluso lo vuelve a usar en 2 Timoteo 4:17, en donde él dice, este es el resumen de todo su ministerio. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Es una palabra compuesta que significa cumplir completamente su ministerio, y usted no ha cumplido completamente su ministerio si usted no, desde el principio en la puerta, ha dicho los justos y los impíos no pertenecen aquí juntos en la adoración. Esto, claro, no es para mantenerlos afuera, sino para meterlos a través del Evangelio. Creo que cada vez que venimos a la mesa del Señor necesitamos recordar 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo dice en 2 Corintios 11, quiero presentarlos como una virgen pura a Cristo y me temo que van a ser desviados, van a ser engañados como Eva fue engañada. Esto es parte de la razón por la que creo que él dice, sé sobrio. Y tú señalaste eso de manera tan fuerte. Parte de la sobriedad del ministerio pastoral es que usted simplemente no le crea a la gente a la primera. Eso es miope, eso es superficial. Tenemos que, al pastorear a las ovejas, tenemos que conocer la condición del rebaño. Y ellos tienen que conocer su condición verdadera. Fue el 9 de febrero de 1969. Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, obviamente. Vine a Grace Community Church el primer domingo, allá en la capilla, un día lluvioso. Me puse de pie y prediqué mi primer sermón en esta iglesia, una capilla llena de gente feliz, con expectativas, y prediqué de Mateo 7, 13 al 23. Y yo salí y presenté la realidad fuerte, diciéndole a la gente que podrían pensar que son salvos, pero bien podría ser que no lo son. ¿Por qué haría yo eso? Porque yo crecí en la iglesia. Yo crecí como hijo de pastor. Yo lo vi. Yo vi a los santos y a los que no eran santos. Unos al lado del otro. Y estuve lo suficientemente cerca porque estaba viendo todo a través de los ojos de mi padre para saber que quizás, con toda seguridad, muchas más personas de lo que jamás pensamos estaban perdidas en la iglesia. Cualquier evaluación superficial de una, entre comillas, encuesta evangélica le va a decir usted que por lo menos 50% de los evangélicos ni siquiera saben lo que es el evangelio. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestra congregación a saber si son convertidos de manera genuina? Podemos predicar la palabra y predicarles la palabra, pero ¿qué criterio usamos para evaluar la condición espiritual de ellos si les ayudamos a verlo? Esa es una parte vital del ministerio pastoral. El domingo pasado, prediqué de Efesios capítulo 4, y honestamente no puedo soltarlo, entonces regrese ahí. Efesios capítulo 4. Este es un buen punto inicial, creo yo, para ayudarle a usted a entender que Dios coloca restricciones severas en quien viene a adorarlo a Él. Y si lo que usted está haciendo es adorarlo a Él, esas restricciones se aplican. Si usted solo está celebrando un concierto de rock, entonces eso es diferente. Dios coloca restricciones severas en la adoración. Y es para los justos y no es para los impíos. Y muchos de ellos no saben en qué categoría están y por eso se aparecen en Mateo 7 diciendo Señor, Señor, y descubren que no tenían relación con Él. Entonces, aquí hay una porción distintiva de la Escritura que le va a ayudar a usted y a su congregación a realizar un inventario espiritual. Efesios 4, 17. Esto pues digo, por lo tanto, y requiero en el Señor. Me encanta eso. Eso es lo que los predicadores hacen, ¿verdad? Requerimos con el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, etne. Usted no ya anda de esa manera en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe usted lo que hace la salvación? Lo lleva usted de ser descrito como en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, ignorante, duro de corazón, insensible, sensual, impuro, con avidez. Y lo hace usted justo y santo. Así es como usted conoce la diferencia. Yo no oigo mucho acerca de transformación. Oigo mucho acerca de decisiones. Esa nunca es la evidencia de nada. Es la transformación lo que es la evidencia. Dios conoce a sus hijos y nosotros también deberíamos conocer a sus hijos. Cuando Jesús dijo, yo conozco a los míos, Él también dijo, mis ovejas, ¿qué? Me conocen a mí. ¿Cómo conocen eso? Debido a la transformación de la vida de ellos. No es suficiente solo disparar el Evangelio todo el tiempo. Usted tiene que traer a la gente a un inventario constante, incesante, honesto de su condición espiritual. Eso es parte de pastorear. Deberíamos esperar que si alguien ha sido regenerado, convertido, que sería transformado. ¿Es eso exagerado? Según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y usted piensa, bueno, sí, pero eso quizás ese es el único versículo que dice eso, ¿o no? No, esa verdad ha existido desde el Pentateuco. Quiero hacer un pequeño estudio bíblico con usted. Entonces, si usted ha estado asistiendo a la iglesia de Andy Stanley, desempolve su Antiguo Testamento y regrese al capítulo 30 de Deuteronomio. Quiero decirle lo que Deuteronomio capítulo 30 y versículo 6 dice que hace la salvación. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón. ¡Wow! Hombre, Él va a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Ahora, espera un minuto. Ese es el gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Quieres decir que Dios nos va a capacitar para hacer eso? Eso es lo que dijo. Esto es lo que la salvación es. Es cuando Dios circuncida su corazón, realiza una cirugía en su corazón, corta la parte enferma. De tal manera que el resultado es que usted ama al Señor, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. ¿Cómo puede usted saber cuando alguien ha sido transformado? Ama al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Lo más que podemos en nuestros límites caídos, si hemos nacido de nuevo, vamos a amar al Señor con toda nuestra alma y todo nuestro corazón. Eso es lo que Él hace. No es porque nosotros lo producimos. Algo más que hacemos. Versículo 8. Cuando el Señor hace eso, circuncidar el corazón, tú volverás a hacer ¿qué? Oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, ¿cómo puede usted saber cuando alguien realmente es un creyente? Ama al Señor con todo su ser y obedece. ¿No es eso lo que Jesús dijo? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Cuando los profetas revelaron la naturaleza de la salvación del nuevo pacto, ellos declararon lo mismo. Escucha Jeremías 11:4. Oye mi voz y cumple mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Estamos hablando de Jeremías. Y la definición ahí de pertenecer a Dios era que usted hace lo que Él manda. De nuevo, obediencia. Jeremías 24:7. Me encanta esto. Esta es otra descripción profética del Antiguo Testamento de la salvación. Les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Me encanta esto, porque se volverán a mí de todo su corazón. Si alguien es salvo, el Señor recibe todo su corazón. Eso es lo que Él dice. Esto es salvación del nuevo pacto. Veamos esos pasajes benditos del nuevo pacto. En Jeremías 31, sé que usted lo conoce, 33 y 34. Esto es lo que Dios hace cuando Él salva, porque esto es lo que Él va a hacer cuando Él salve a Israel. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si soy su Dios y ellos son mi pueblo, mi ley está en el corazón de ellos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando Dios perdona y Dios olvida el pecado, al mismo tiempo, Él da un corazón nuevo y escribe la ley en ese corazón nuevo. Es la ley del hombre nuevo. Esto es repetido una vez más en el capítulo 32 de Jeremías, versículo 38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Ahí está la doctrina de la seguridad eterna en Jeremías. Dios transforma totalmente la persona interior. Corazón nuevo, nuevos deseos, nueva ley, nuevo amor. Ezequiel también, en el 11º capítulo, no también conocido, 11º capítulo de Ezequiel, versículo 19, el Señor habla de quitar todas las cosas detestables y las abominaciones, y después en el versículo 19 él vuelve a describir la salvación, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, un nuevo corazón, una nueva ley, un nuevo espíritu, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Lo que define la realidad de esa relación es amar a Dios, amar la ley de Dios, temer a Dios, adorar a Dios y caminar en obediencia gozosa. Simplemente no creo que eso se le ha comunicado a la gente en este movimiento evangélico. Es como si usted repitió una oración en algún momento, o usted tuvo una experiencia emocional o sintió algo cuando alguien habló de Jesús y la cruz. Eso es lo único que se necesita. Eso no es una transformación. En Ezequiel 36, 26, bueno, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Entonces, esto es sorprendente. La salvación no es solo forénsica. Es eso, pero no es solo eso, es una limpieza en sí. Pablo dice que somos limpiados por el agua de la palabra, ¿verdad? Los voy a limpiar. me voy a deshacer de su inmundicia y sus ídolos. Y después, versículo 26, lo mismo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Eso es la salvación. A menos de que usted sea un dispensacionalista torpe y quiera meter usted eso en algún lugar al que no pertenece, eso es la salvación. La salvación es transformación. Ahora, regresemos a Efesios. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cómo esperamos que se vea la salvación? Bueno, veamos el capítulo 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes estaban en una condición seria. Ustedes estaban muertos. Eso es lo más bajo que usted puede ir. No hay nada debajo de muertos. Entonces, la metáfora para describir su condición es el concepto más bajo posible. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Su caminar, su conducta es siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Usted, esencialmente, según el versículo 3, está viviendo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ustedes son como el resto de la gente. Todo el mundo es así. Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, esta es una obra monergista de Dios, ¿verdad? Él simplemente tomó a la gente muerta y le dio vida. Por gracia somos salvos y no solo nos dio vida, sino que nos resucitó juntamente con Él. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en otras palabras, somos elevados al trono mismo del cielo con Cristo para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ve el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ahora observe esto. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted habla de la soberanía de Dios en su salvación. Esa es la soberanía de Dios en su santificación. ¿Usted sabe que Él ha preparado de antemano sus buenas obras? Él ha preparado de antemano su vida. Él ha preparado de antemano su predicación, su oración. Él ha ordenado de antemano toda expresión de amor hacia Él, todo acto de adoración. Él lo escribió antes de que usted siquiera existiera. Su soberanía cubre nuestras vidas. De tal manera que si Dios le ha dado a usted una salvación soberana, Él también le ha dado a usted una santificación soberanamente diseñada. No deberá haber misterio alguno acerca de quién es un cristiano, pero parte de su responsabilidad como pastor es saber eso y ayudar a la gente a saber eso. Lo último que usted debe hacer es hacer que la gente se sienta segura cuando no debería sentirse así. Ahora regrese al cuarto capítulo. La descripción aquí es muy obvia. Los gentiles o los etne, las etnicidades, solo hay una raza humana, pero muchos grupos étnicos y todos básicamente son iguales. Solo una raza humana y todas las etnicidades en esa raza humana pueden ser descritas de la misma manera. Son vanos en su mente, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos de la vida de Dios, ignorantes, duros de corazón, insensibles, sensuales, impuros y codiciosos. Cuando yo originalmente iba a hablar de esto el domingo pasado, me preguntaron cuál era el título de mi sermón y yo dije, el título es ¿qué está mal con todo mundo? Eso es lo que está mal con todo mundo. Eso es lo que está mal con todo mundo. Pero ve el versículo 20 de nuevo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y haber sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El lenguaje aquí en los versículos 20 y 21 se refiere a una acción en el pasado. cuando la congregación efesia fue expuesta al Evangelio, oyó el Evangelio y creyó. Aprendieron a Jesús. Esa es una expresión para describir la salvación de ellos. Aprendieron la verdad del Evangelio. A ellos se les enseñó la verdad en Jesús, como dice el versículo 21. Ellos aprendieron a Cristo. Y ellos aprendieron a Él en el momento de la salvación de ellos. Y en ese momento pasaron de un reino al otro, de una familia a la otra. Y la transformación fue absolutamente épica. Porque inmediatamente ellos se despojaron del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ellos fueron renovados en el espíritu de su mente y se vistieron de nuevo hombre que ha sido creado, de nuevo creado por el diseño soberano de Dios, preordenado, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué cambio tan dramático! Eso es normal para la salvación real. Ahora, usted va a encontrar un buen apoyo para eso si me acompaña a Romanos 6. Romanos 6. Escuche esto. Versículo 17. Pero gracias a Dios, aunque erais, ¿qué? Esclavos del pecado, habéis obedecido de qué. Ahí está su corazón de nuevo que vimos por todos lados en el Antiguo Testamento. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Esto no es forénsico, esto es conversión, esto es transformación. Hablo como humano, él dice en el versículo 19, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hombre, qué transformación tan dramática. Primera de Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Hemos aprendido a Cristo y entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en Él verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora estamos en Cristo. Aprendido a Cristo. Regrese a eso. En el cuarto capítulo, ahí en Efesios. Aprendiste a Cristo. ¿Recuerda usted lo que Jesús dijo en Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Incluso en el Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 6, versículo 45, escrito está en los profetas, dice el Señor, y serán todos enseñados por Dios. Serán todos enseñados por Dios. Tomado de Isaías. Todo aquel que ha oído y aprendido de él viene a mí. Me encanta eso. Usted tiene que aprender para venir a Cristo. ¿Qué quieres decir con aprender? Usted tiene que oír la verdad. Le tiene que ser enseñada a usted. La fe viene por el oír la palabra acerca de Cristo. Romanos 10, 17. Usted tiene que aprender el Evangelio. Tenemos en todos estos pasajes esta transformación sorprendente de conversión presentada. Añada eso Colosenses 3, solo para un comparativo, versículos 6 y 7. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué cosas? Versículo 5. Oh, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste y en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también todas estas cosas. ¿Por qué? Versículo 10. porque os habéis revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno creado a la imagen del que lo creó. Usted ha sido hecho nuevo. No es suficiente solo aceptar la noción de alguien de que hicieron una decisión por Cristo o entienden quién es Él o entienden el Evangelio. Parte de la responsabilidad que usted tiene, y creo que realmente viene de manera fuerte en torno a la mesa del Señor, es llamar constantemente a su congregación a un inventario honesto de evaluación personal. La transformación es tan dramática que en Efesios usted va de ser un viejo hombre a ser un nuevo hombre, lo mismo en Colosenses. De nuevo, estoy viéndome atraído a Romanos 6, porque la primera parte del capítulo leemos comenzando en el versículo 17. Leímos comenzando en el versículo 17, pero escuche esto, vamos a retomarlo en el versículo 3, Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o sumergidos en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. De nuevo, la profundidad de esta metáfora lo lleva usted lo más bajo que usted puede ir. No puede usted tener algo más transformador que estar muerto y después llegar a vivir. Esto no es como alguna alteración pequeña. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿En serio? ¿El cuerpo del pecado sea destruido? Sí, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así, versículo 11, también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso debería mostrarse en cómo vive usted, ¿verdad? Digo, lo entiendo, entiendo, Romanos 7 está ahí. Y digo, no somos perfectos, pero somos transformados. Los puritanos solían hablar de afectos. No es la perfección, es la dirección y el afecto. Entonces, de regreso al Efesios 4, lo siento por estar saltando. Pero entonces, cuando Pablo dice, no, ustedes no andan como los otros gentiles, ustedes ya no hacen eso. Eso no son ustedes. No sé si usted se le hace esta pregunta tanto como a mí. La gente con mucha frecuencia me pregunta, ¿cómo sé que soy salvo? Esta es la respuesta. Si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, con toda la capacidad que tienes, podríamos decir acerca de ti que no tienes otros amores, podemos decir acerca de ti que viste la perla y entregaste todo, compraste la perla, podemos decir que viste el tesoro escondido en el campo, Mateo 13, el tesoro escondido en el campo es Cristo, quien fue de tanto valor para ti que entregaste todo, podemos decir que oíste Lucas 9, 23, si alguno viene en pos de mí, néguese que a sí mismo. ¿Hay algún otro amor en tu vida? ¿No es Cristo el amor supremo y el único? Usted puede amar al Señor con todas sus facultades porque eso es lo que le hace a usted. Vimos eso. Esa es la promesa de la salvación del nuevo pacto. Entonces usted ve lo que solía hacer. Es bastante serio. Permítame tan solo darle unas cuantas palabras que usted puede usar para describir esto y vamos a apurarnos un poco. Vanidad de mente, la primera. Vanidad de mente. ¿Qué es eso? Bueno, simplemente llamémoslo egoísta. Egoísta. En otras palabras, usted literalmente en su propia mente inventa su propia manera de ver la vida. O por cierto, mente, entendimiento, aprendido, mente, todo a lo largo de esta porción se encuentra, todo tiene que ver con cómo piensa usted. Pero debido a que usted sabe, nuestro Señor dijo, todas las cosas proceden de adentro. Marcos 7. Entonces, sí, así es ser una persona no convertida. Y usted simplemente vive en su propio mundo. Usted simplemente inventa su propia verdad. Hubo un tiempo en la historia humana, supongo que muchos momentos, cuando el hecho de que la gente tuviera su propia verdad era sospechoso. Pero si usted sospecha de la verdad de cualquier persona, usted se expone a ser cancelado. Vanidad, Matayos, es aquello que es inútil, sin valor, vacío. Están muertos en el cerebro. Todo mundo haciendo lo que bien le parece. Digo, estamos viendo esto por todos lados. Esto es lo que significa ser un necio. Y usted piensa que es sabio, Romanos 1. Entonces, son marcados por ser egoístas. En segundo lugar, por ser insensibles. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, perdidos en la insensatez de su propia mente, se vuelven insensibles. Tan insensibles porque están ajenos a la vida de Dios, en esa ignorancia se vuelven duros de corazón. No solo son egoístas e insensibles, sino que son desvergonzados. Quizás eso funciona para el versículo 19. Se vuelven insensibles más allá de sentir. Usted sabe que Pablo dice en Filipenses 3:19, su gloria es su vergüenza. ¿Se puede imaginar? Sí, sí puede. La gente desfila su vergüenza. Eso es lo que la pornografía hace. Eso es lo que hace la soberbia. Soberbia, arrogante, desconsiderada, abierta. La gente no convertida es egoísta, es insensible, es desvergonzada, y después él dice también, son sensuales. Literalmente se entregan a sí mismos, a un verbo muy conocido, se entregan a sí mismos a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ellos son impuros y no pueden ser saciados. No pueden ser saciados. Cometer, por cierto, el término ahí es gasia, y es usado para referirse a negocios. Entregarse usted al negocio de la impureza. Un negocio grande. Pleonexia, un anhelo insaciable, apetito incontrolable. Ese es un retrato de la gente que no ha aprendido a Cristo. Ese es un retrato de aquellos que son descritos en 1 Juan 3 como los hijos del diablo. Pero no es verdad de nosotros. Hemos sido transformados. Aprendimos a Cristo. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, se acabó. La implicación aquí es que estas cosas han sucedido. Y usted está siendo renovado en el espíritu de su mente. Usted literalmente ha sido renovado. Usted tiene una mente nueva. Usted tiene la mente de Cristo. Usted se ha vestido de nuevo hombre en la semejanza de Dios. O literalmente, el cual en Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Y eso es semejante a Dios. Entonces, lo que lo marca usted es justicia, santidad y verdad. Este es un estándar muy, muy alto, ¿no es cierto? Pero resulta ser el correcto. Entonces, ¿usted quiere adorar? Más vale que se detenga en la puerta y realice una evaluación de corazón antes de que usted entre. Cuando usted entra en la presencia del Señor para adorar, Él conoce la verdad acerca de usted. Y creo que como pastor, usted necesita conocer la verdad acerca de su congregación y ellos necesitan conocer la verdad acerca de ellos. Y eso es parte de lo que dijimos antes, de hacer la obra de evangelista. Y no significa necesariamente que usted siempre predique el evangelio. Significa que usted siempre describe el fruto de salvación verdadera. Quizás voy a cerrar, quizás no, pero quizás sí. Malaquías 3, no, sí voy a cerrar. Ustedes han oído suficiente predicación. Malaquías 3, Malaquías está trayendo juicio. Y versículo, bueno, podemos retomarlo en el versículo 16. El Señor va a juzgar a la gente que hace impiedad. Versículo 16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno. La plática probablemente fue así. ¿Cómo puede distinguirnos? Digo, hay mucho juicio por todos lados. Yo espero que Él pueda distinguirnos. Entonces hablaron entre sí. Y el Señor estaba oyendo y lo oyó. y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Él no dijo para aquellos que tomaron una decisión. Él dijo para aquellos que temen a Jehová y exaltan su nombre. Y serán para mí, versículo 17, versículo hermoso, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquel día en que yo actúe literalmente mis joyas, creo que dice una versión, serán míos, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve, porque eso es lo que son, y eso es lo que hacen. Entonces, os volveréis. Vas a ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta es la palabra del profeta al pueblo. Más vale que ayude a la gente a saber en qué grupo está. Más vale que sepa de quién es hijo usted. Creo que esa es una parte enorme de la responsabilidad pastoral. Especialmente aquí, quizás no tanto en condiciones intensas de persecución, lo cual purifica a la iglesia, pero en una forma insípida, superficial del cristianismo, esto realmente no tiene un gran lugar. Si usted realiza la obra de Dios y usted realiza la obra de un evangelista, su congregación va a saber si son los hijos del diablo o los hijos de Dios. Y usted no va a hacer que la multitud se sienta cómoda conforme los hijos del diablo y los hijos de Dios están lado a lado y cantan los mismos himnos. Es una parte muy importante del pastoreo. Dice usted, ¿acaso hace que su ministerio sea áspero? Bueno, le voy a decir lo que hace. Hace que la gente que ha estado en la iglesia mucho tiempo se salve. Eso es lo que hace. Todo domingo por la noche tenemos este bautisterio detrás de mí. Domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo por la noche, tenemos el mismo testimonio. Estuve en la iglesia, siempre pensé que era un cristiano, pensé que creía, pensé que conocía al Señor, descubrí cuando fui probado por la Escritura que no lo amaba, no amaba su palabra, no tenía un corazón nuevo, no tenía un corazón limpio, la inmundicia no había sido limpiada, y sabía que no era un creyente. ¿Puede usted dar un regalo más grande? Usted no puede estar contento con que alguien diga, Señor, Señor. Y oiga, apartaos de mí, nunca os conocí. Usted no debe tener esa sangre en sus manos. Entonces, hacer la obra de un evangelista es más que tan solo darle el evangelio todo el tiempo. Es confrontarlos con la realidad de lo que el evangelio hace y es una realidad en las vidas de ellos. Haga eso y le van a agradecer a usted para siempre. Oremos. Tú nos llamaste, Señor, a un llamado tan alto y santo. Es tan abrumador. Una responsabilidad tan masiva. Somos tan ineptos, tan incapaces. Te necesitamos. Necesitamos tu poder. Necesitamos tu fortaleza. Necesitamos tu sabiduría. Necesitamos tu compasión. Necesitamos tu amor. Necesitamos tomar seriamente, con sobriedad, el llamado al que hemos sido llamados. Ayúdenos a recordar que el juicio tiene que comenzar en la casa de Dios. Tenemos que evangelizar a la gente que está sentada en los asientos de la iglesia, particularmente en un día como el nuestro. Ayúdanos a ser fieles en darles el evangelio, pero después a conocer a las ovejas lo suficientemente bien como para ver que vidas no dan evidencia alguna de transformación. Ayúdanos a encontrar a esas personas y confrontarlas amorosamente con la verdad. Qué privilegio para nosotros como pastores ser instrumentos mediante los cuales tú salvas a los tuyos, incluso adentro de la iglesia. Qué gozo. Gracias por ese llamado. Somos indignos, pero estamos agradecidos. Bendice a estos hombres, Señor. Úsalos, envíalos desde este lugar con un sentido más grande de su deber, con un entendimiento más grande del mismo y que ellos hagan lo que hacen con gozo completo, sabiendo que tú triunfas al final y ellos triunfan contigo. Gracias por esa promesa en el nombre de Cristo. Y todos dijeron, Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.